Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook,
de tu celular,
de tu blog,
de tu MP3,
de lo que pasa en la red. Todos los jueves
a las 10 a.m.
hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital.
Control Z
con Ricardo Sametband
por Radio Land.
Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Control Z. Soy Ricardo Sametband, soy las 10 de la mañana, son las 10 de la mañana. Esto es un programa que arranca ahora y que llega hasta las 11 de la mañana acá en Radio LED, y en el que vamos a estar hablando, como siempre, de tecnología y de cosas que nos llaman la atención, que nos parecen interesantes destacar del mundo de la tecnología, y como decimos siempre, cómo se va mezclando, cómo va cambiando lo cotidiano, lo que vivimos día a día, lo que damos por hecho y que ahora vemos que con la tecnología y sobre todo con lo digital se va modificando. Saludamos al señor Facundo Raventos, que estrena peinado veraniego.
Sí, peinado para hacerle frente al calor. Por suerte yo no tengo una cámara tomándome en primer plano como vos.
Claro, tengo. Si entran a radioledonline.com pueden ver mi nariz, probablemente, parte de alguno de mis ojos, la cara en general, el monitor también.
Es medio artístico porque la mitad de la cara te la tapa un poquito el micrófono, está bien.
Puedo jugar, ¿no? Sí, hacer una cuestión de arte, diría Marta Minujín. Saludamos también a Belén del Vecchio. Y que opera este programa, que hace posible que este programa, después de todo, se pueda escuchar, porque sin apretando ella los botones y subiendo y bajando los volúmenes, no sería eso posible.
No, seríamos dos personas hablando acá, en un cuarto cerrado.
Que tiene su onda. Pero te limita un poco la difusión, de la misma manera que, para tomar un caso que ya es paradigmático, como se le dice, de una persona que cree que mandando un audio de WhatsApp está teniendo una conversación privada. Y en realidad, como puede atestiguar la mujer que se conoce como la Cheta de Nordelta, pero que no es el caso único, y lo hemos dicho innumerables ocasiones, pero vale la pena insistir una vez más con esto, todo lo que queda registrado en cualquier medio digital, una vez que queda registrado, vos perdés completamente el control sobre eso. Si lo guardás, te tenés que asegurar que no lo encuentren. Si lo compartís, tenés que dar por hecho que las chances de que eso que compartiste circule más allá de tu control son muy, muy altas. Sobre todo cuando se trata, como en este caso, de algo que puede resultar molesto para otra gente. Este es el caso. Está también la señora que se quejaba del departamento que había alquilado en la playa.
Hermoso.
Que tenía otro sentido y todo, pero era lo mismo.
Ese me gustaba, era un poco más fresco.
Sí, y además era bastante más comprensible. Pobre mujer, si no lo recuerdan, era alguien que se quejaba con el dueño del departamento que había alquilado porque le había llovido no sé cuántos días, le habían entrado a robar, había pasado un montón de cosas. La señora tenía razón en estar molesta. El dueño del departamento, que también está el audio de la respuesta, en un punto le decía: mirá, o sea, yo entiendo, todo mal, pero hay un montón de esas cosas, yo no controlo.
Sí,
o sea,
de la lluvia no me hagas
el clima, yo no me puedo acercar. Claro, si te llovió, me alquilaste toda la temporada y te llovió todos y cada uno de los días, y bueno, qué sé yo, yo no soy dueño del clima. Pero decíamos, esos audios de... A ver, tenemos todos más o menos claro que si me saco una foto desnudo y se lo paso a otra persona, siempre está el riesgo de que esa otra persona lo haga circular, y entonces, y eso sucede, y sucede mucho, y es un problema, y entonces vulnera mi intimidad. Lo tenemos claro con eso, pero tendemos a creer que no va a suceder con otras cosas. Ni con los mensajes directos de Twitter, ni con los mensajitos de Instagram o lo que sea, ni con las conversaciones en WhatsApp, que han trascendido de todo tipo, desde el grupo de exjugadores de la selección con Maradona en la cabeza, cualquier cosa. Y ahora también los audios, que es algo que uno tiende, y lo mismo la, uno tiende a creer que no, que es un audio, no pasa nada, es como una conversación telefónica, pero eso queda grabado y puede ser sacado de contexto, etcétera.
Sí, aparte de ponerle ahora, también está de moda este muchacho que creo que, si no me equivoco, es Gabriel Lucero, que hace animaciones con los audios de WhatsApp.
Sí.
Con lo cual, también ya se generó como, mira, me llega un audio gracioso, hasta se lo puedo mandar a este pibe.
Es un dub smash.
Claro. Él anima, digamos, sobre el audio, que es un audio aleatorio que alguien le haya mandado a un amigo, un pariente, y él le hace como un pequeño cortito animado.
Hay gente que se dedica a hacer lo mismo. Hay uno muy bueno que hacen sobre fragmentos de la tele, entrevistas de la tele. Hay uno muy bueno que es una entrevista a Moria. Ahora no me voy a acordar cómo se llama este buen hombre. Búsquenlo como Dub Smash Moria. Es fantástico. Sí. Después este pibe, que ahora no puedo acordar cómo se llama, de hecho estuvo en la tele, es un actor, y bueno, tenía una manera de practicar. Hay mucha gente que lo hacía con la música, de ahí sale.
Qué poquito duró esa aplicación.
Lo del Dub Smash, sí.
Por suerte.
Se puso de moda y después era como un poco limitada también, porque eran los videos eran muy cortitos, era la disponibilidad de los audios no era tan grande, pero sí, es cierto, se pasó. Pero vos tenés todo esto, toda esta digitalización del mundo, y entonces esto es un caso típico en el que la ley va por detrás de la tecnología. El correo electrónico está protegido de la misma manera que el correo de normal, carta normal, claro. El tradicional. Y entonces, si alguien viola tu correo electrónico, es como si abriera una carta que está dirigida a vos, la abre y lee el contenido. Eso no se puede, es ilegal. O sea, se puede, pero está penado por la ley. Falta que esa legislación se haga lo suficientemente abarcativa como para que sea cualquier clase de registro personal sobre cualquier clase de medio. Entonces, que la cheta de Nordelta se lo mandó a una persona, esa persona después lo reenvió, y así se armó una cadena en la que tranquilamente además se viraliza esto en instantes. Bueno, esa mujer tiene todo el derecho del mundo a reclamar, independientemente de lo que opine ella.
Sí, claro.
Y no va por ahí el punto.
Sí, a mí me ha pasado eso, que aparte digo, me puede parecer totalmente desagradable el audio, pero de ahí a salir a identificar con nombre y apellido, dónde trabaja y demás, me parece que ya es un exceso.
Claro.
Aparte de un error de ella, de
sí.
Haber pensado que no iba a trascender.
No, tenés el, qué sé yo, tenés el otro caso de para usar algo bien reciente, el de Úrsula Vargas haciendo comentarios totalmente fuera de lugar, los hizo públicamente.
Claro.
Con lo cual, ella tiene que asumir que eso, que cualquier cosa que diga públicamente, está claro que, y sobre todo ella, que es una figura pública, hay un montón de gente que lo va a tomar, va a reaccionar en contra de ello, y en el caso de ella tuvo sus repercusiones. Y a mí me parece que en ese caso al menos es correcto. Bueno, pero tenemos toda esta movida de cosas que considerábamos históricamente que eran íntimas, por más que eran digitales, que tenemos que entender y que asumir que son digitales y por lo tanto compartibles. Snapchat, por ejemplo, Instagram también lo hace, pero Snapchat, que es como el que hace el mayor culto a la idea de es digital, pero es lo más privado posible.
Porque es efímero.
¿Por qué es efímero? Porque vos cuando compartís, cuando publicás algo en Snapchat, por ejemplo, yo no hay un registro público de Snapchatters o Snapchateros con publicaciones públicas. Yo tengo que elegir seguir a la persona para ver lo que publica. Claro. Siempre. No puedo entrar al voleo a www.snapchat.com/Facundo para ver lo que publicó. Sí o sí lo tengo que seguir, con lo cual la otra persona sabe que lo estoy siguiendo. Tiene otros temas. No hay conteo de seguidores. Yo como usuario sé cuánta gente me sigue, pero cuando yo me pongo a seguir a alguien, no sé cuánta gente sigue a esa persona. Lo cual está bueno porque pone a todo el mundo en un pie de igualdad.
Claro.
Es evidente que si vos vas a seguir por Snapchat a Rihanna, asumís que la va a seguir un montón de gente.
No sos el único.
Asumís que no, pero no sabes cuánta gente realmente. Claro. Entonces eso tiene para mí una cosa muy positiva, que es la idea de evitar el efecto manada, de lo voy a seguir porque lo sigue todo el mundo.
Perfecto.
Bueno, y Snapchat una cosa que tiene es que cuando alguien hace una captura de pantalla de algo que publicaste, te avisa. Te dice, che, mirá que acá alguien... ¿Hay maneras de vulnerar eso? Sin duda, montones. Porque empezás a grabar la pantalla antes, el iOS 11 lo tiene integrado, para Android hay montones de aplicaciones que lo hacen. Podrías eventualmente poner una cámara frente a la pantalla del teléfono y grabar.
Y un celular apuntando a otro celular.
Exacto. Por eso siempre decimos, tengan cuidado con todo lo que registran y comparten.
Sí, no se confíen.
Exacto. Y no confíen en la buena voluntad de la persona. Ya está. Hay montones de ejemplos de que no va por ahí. Pero frente a esa movida hay otra movida que va en el sentido exactamente opuesto. Y que es agarrar fotos y pasarlas a papel. Lo hemos comentado sí. varias veces. Google tiene, como Apple tiene, una herramienta para que vos agarres un montón de fotos que sacaste y las transformes en un libro, en un álbum de fotos, impreso, muy lindo, qué sé yo. Y después tenés una cosa con la instantánea. Hoy por hoy no, ya a las fotos ya no se les dice tanto instantáneas porque hoy son todas instantáneas.
Sí.
Es la gracia de lo digital. En alguna época no era así. Vos sacabas una foto con el rollo, llevabas el rollo a revelar y eventualmente tenías las fotos. Hasta que llegó una gente.
Si no se había velado, si no se había salido mal.
Salían como salían, además. O sea, que salían todas fuera de foco, o todas oscuras, o todas quemadas, era tu problema. No te dabas cuenta hasta mucho después. Y un día llegó una gente de una compañía que se llamaba Polaroid, dijo: espera, vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacerlo todo instantáneo, en el momento. Vos sacas la foto y sale un papel con la foto impresa en el momento.
Bien.
Fue un boom, bla, 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 bla. Eventualmente cayó en desuso, tenía sus limitaciones.
Igual, digo, como acabamos, es un concepto que se mantiene atractivo hasta hoy. Digo, vos tener en papel la foto que sacás siempre está copado, digo, sí. Como recuerdo, como detalle.
Bueno, y hace unos años Polaroid empezó a... que es una compañía que estuvo muy para atrás y, si no recuerdo mal, cambió de dueños varias veces. Alguien dijo: pará, esto sigue estando bueno, vamos a ver cómo podemos hacerlo, pero adaptándolo al mundo digital. Y entonces usaron una tecnología que se llama Sync, que lo que hace es, usa un papel especial. Y entonces la impresora no usa cartuchos de tinta, que es el gran problema de las impresoras, sino que el papel cambia de color según el calor que le aplica la impresora.
Claro, como el ticket de no sé, si vas a sacar turno al banco, el ticket que te da, ese también. Es solamente con el calor. Es un rollo de papel con calor.
Exacto.
Dice el código, no sé, A308.
Que nunca es el que te corresponde. No. Y siempre es una letra diferente a la que vos necesitás.
Porque vos no sos cliente Gold, no, Ricardo. Tenés que pasar por la filita del costadito.
Exacto. Bueno, entonces están la gente de Polaroid y dijo: ok, vamos a armar esto con esta otra compañía, y entonces armaron unas impresoras que vos le pones el papel y te imprime la foto. HP tiene una, por ejemplo, que de hecho supuestamente se tiene que vender en Argentina ahora, que es portátil y está pensada para el celular. Y Polaroid se asoció ahora con Motorola para hacer un Motomod, estos accesorios para los Moto Z, estos teléfonos que tienen en la parte de atrás un enganche para que vos le puedas poner algunos accesorios adicionales. Tenés parlantes, tenés el proyector, que es maravilloso. Tenés la cámara de fotos de Hasselblad, que es más o menos, pero tiene buen zoom. Tenés una batería externa, tenés un par de cosas más, y ahora tenés este. Entonces, vos sacaste tus fotos, y sos muy canchero, muy hipster, quizás.
Sí, ¿por qué no?
Entonces decís: pará.
Sos muy de tomar traguitos en frasco.
Por acá, por Palermo.
Sí.
Una barba un poco más larga que la del señor Facundo. Más pero más. No, más no tupida, porque la tuya es.
Oh, también, más en prolijada. Digamos.
Sí, más ancha, más por coqueta. Ahí, ¿no? Más para afuera. Y entonces. Y chaleco, ¿no? El chaleco es fundamental. Y entonces agarras, sacas la impresora, se la pegas al teléfono y decís: ¿querés que llevarte un recuerdo de este momento? Pero un recuerdo. De verdad, no una foto que se la mando a cualquiera. Te mando una foto, papel. Entonces, por ese coso, apretás un botón y te sale la foto. Es muy simpático. el coso de la impresora sale $200, que es un número interesante, vamos
a
decir.
¿Quién le pone precio a los recuerdos, Ricardo?
Qué grande sos. La de HP, les paso el chivo, sale menos, sale $130, pero bueno, es un aparato aparte. Tiene la ventaja de que lo usas con cualquier teléfono, porque si le mandas las fotos por Bluetooth, tiene la ventaja que esto es un coso que se lo enchufás. Y qué sé yo, si sos un animador infantil, no está mal. Ponele, chicos, llévense una foto de recuerdo.
Como parte de,
cada hoja de papel sale más o menos unos 10 pesos.
Ok.
Es un billete, pero a la vez tampoco es una cosa que vos decís, pará, esto es una locura de carísimo. Tiene igual, claramente es un nicho, ¿no? Es esta cosa de decir, ¿para qué quiero yo? Y vos decís, bueno.
Pero es como todo, qué sé yo. Hay que... A mí me parece muy atractivo el tema esto de los mods, pero también digo, y sí, ¿cuántas cosas, cuántos accesorios me puedo comprar?
Bueno, el gran problema de lo lindo y lo bueno y lo malo de los mods tiene que ver con esto que dice Facundo. Está buenísimo, porque en realidad...
O sea, el proyector me lo recompraría.
Claro, pero el proyector sale lo mismo que un proyector independiente. Claro. Que es el gran problema que tiene. Todo sale más o menos lo mismo que un
una
independiente.
Una impresora, ¿entendés? Esto sale lo mismo
que... Los parlantes Bluetooth están buenísimos. Que son, no son Bluetooth, miento. Los parlantes están buenísimos. Si los pegás al teléfono, el teléfono es un poquito más grueso, viene con una patita, sale por los parlantes, no lo tenés que configurar, anda bárbaro, se escucha bárbaro, pero no son más baratos que unos parlantes Bluetooth convencionales. Y entonces, lo que pagás es conveniencia, porque lo pegás y anda, y te da un perfil más compacto, y es el mismo teléfono y no tengo que configurar nada, pero tiene una penalización, que es la compatibilidad, que es, si yo me compro el proyector del teléfono, y yo lo he probado y es fantástico y se lo recomiendo a cualquiera que tenga un Moto Z, pero solo a quien tenga un Moto Z,
claro,
el proyector es buenísimo. Ahora, por esa plata, más o menos, yo me compro un proyector que hace lo mismo, pero que puedo usar con el Moto Z de Motorola, con un iPhone, con una notebook. Si hoy me compro un Moto Z y mañana me quiero comprar un Moto GS5, incluso si me mantengo dentro de la misma marca, porque me gusta, qué sé yo, no me sirve. Estoy, digamos, te metes, es una inversión, es una declaración de confianza, ponele, sobre un sobre un tema que es
complicado,
claro, o sea, es eso, tenés la virtud.
Sí, es como volcar toda tu vida a los servicios de Apple, ponele.
Claro.
¿Entendés? Voy a vivir bajo lo que diga la manzanita.
Exactamente. Que también tiene sus...
Claro, tiene sus grandes beneficios.
Y también tiene sus complicaciones. Bueno, esto es lo mismo, salvo que está en el ancho mundo de Android, que es bastante más, más flexible.
Pero estás atado a un hardware.
Claro. Pero te da cosas que otro hardware no te puede dar. Entonces alguien me decía, pero escúchame, está bien, lo del proyector está buenísimo. Ahora, yo, y me daban un caso clásico, yo que tengo que dar presentaciones en colegios, por ejemplo, no tengo que andar con un maletín,
claro,
con el coso. Yo voy con el teléfono en el bolsillo y es un teléfono que es el doble, con el proyector puesto, es el doble de grueso que un teléfono común. No se nota. Digo, se nota, pero es la nada misma. Entonces, cuando llego, saco el teléfono del bolsillo, lo prendo, no necesito configurar nada porque me muestra la pantalla del teléfono, entonces todo lo que se ve en el teléfono se ve en el proyector. Entonces, anda, es mágico, termina, me pongo el teléfono al bolsillo, me doy media vuelta y me voy. Saluda, ¿no? Porque la gente siempre hay que ser educado. Pero es una cosa fantástica. Pero tiene esa contra, que es que si mañana decidís que el Moto Z no es lo que vos querés, ese proyector no sirve para nada. Y con esto, con esta reflexión, vamos a ir a un poquito de música, una tanda, y ya volvemos con más noticias en este Control Z.
Auspicia este programa. ¿No sabés lo que me enteré hoy? ¡Notición!
¿De qué notición se enteró Juanjo? A. Van a ser el próximo feriado puente. B. El kiosco de la esquina está abierto las 24 horas. C. Fivertel le duplica la velocidad a todos sus clientes.
Yo iba a decir que el próximo feriado es puente, pero ahora que me decís lo de Fivertel, no importa cuál era mi noticia. Me quedo con esa, es mucho mejor.
Nada le gana tener más internet. Entra en fivertelduplica.com.ar y activa el doble de velocidad gratis y para siempre. Fivertel. Consultar términos y condiciones de este beneficio en fivertelduplica.com.ar.
Auspicia este programa Grupo Telecom. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos.
Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil.
Auspicia este programa. Claro, es simple.
Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir. Elegí reír. Elegí aprender. Elegí conocer. Elegí soñar. Elegí todo. Movistar.
Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.
Where do we go? Nobody knows. I've gotta say I'm on my way down. God give me style and give me grace. God put a smile upon my face.
No, no, no.
nobody knows. Don't ever say you're on your way down.
Estás escuchando Control Z. Un poco de vida digital.
Un poco de techno.
Un poco de gadgets.
Un poco de todo.
Seguimos en Control Z. Como siempre decimos, www.controlzradio.com.ar es nuestra página web y ahí pueden encontrar los links a las noticias que vamos comentando a lo largo de esta horita y también pueden escuchar los programas anteriores, los audios, dejar los comentarios y demás. Hace poquito hubo algo de conmoción en la industria local por el anuncio del gobierno de que iba a hacer una reforma impositiva y que eso involucraba, entre otras cosas, un cambio en los impuestos internos para la producción de tecnología. Esto era, no estaba del todo claro en el anuncio original. Si esto tenía que ver con una reducción del impuesto solamente para la importación, si esa reducción del impuesto interno era para la importación y también para la producción de Tierra del Fuego, entonces había alarma claramente en Tierra del Fuego porque esto afectaba la competitividad de las compañías que están en la provincia y que son los principales, casi únicos, digamos, de productores de celulares, por ejemplo, en la Argentina hay un margen mínimo de equipos que entran al mercado con importación directa, pero el 99% pasa por la isla desde que se cambió el régimen impositivo en 2009. Después de todo esto hubo bastante revuelo, hubo una serie de reuniones internas y hace unos días el gobierno, la provincia de Tierra del Fuego, digo bien, la UOM y AFARTE, que es el grupo de empresas de fabricantes de Tierra del Fuego que están reunidas en este organismo, no sé la palabra, contaron justamente que habían llegado a un acuerdo para hacer organizar cómo va a ser la producción de electrónica en Tierra del Fuego en los próximos años. Para entender un poquito más de cómo es lo que está pasando en AFARTE, lo que está pasando en Tierra del Fuego, digo bien, con la producción de celulares, es que estamos en comunicación con Federico Gelemeyer, que es el presidente de AFARTE, para que nos cuente un poquito cuáles son los alcances de este acuerdo. Hola, Federico, ¿estás ahí?
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo te va?
Bien. Bastante más complicado lo expliqué de lo que probablemente es, con lo cual te pido que nos pongas en situación de qué es lo que acordaron de acá a, entiendo, 2023, que es cuando termina el régimen de promoción fiscal de Tierra del Fuego.
La verdad es que igual lo impositivo lo explicaste perfecto. Sintetizo rápidamente. Hace dos semanas el gobierno anuncia la reforma impositiva y dentro del paquete de la reforma impositiva estaba contenido impuestos internos a distintos productos, entre los cuales iba productos electrónicos. El gobierno, cuando anuncia eso, da lineamientos de esta reforma y dice que lleva del 17 al 0 los impuestos internos para electrónicos, sin especificar mucho más. Obviamente se prende la alarma porque la situación actual es que los electrónicos tienen dos impuestos, básicamente. El importado paga el 17% y el de producción nacional proveniente de Tierra del Fuego paga el 6,5%. Entonces, entre un tratamiento impositivo y el otro hay como una especie de cobertura para equiparar la competitividad que no tenemos y que estamos procurando nosotros desde la fabricación nacional. Entonces, perder esa cobertura, yendo a cero los dos productos, realmente nos ponía en jaque, digamos. Entonces, ahí fue que se dieron las negociaciones que tuvieron lugar en estos últimos 10 días, 12 días, y se llegó a un acuerdo firmado este lunes, por el cual el gobierno adapta su reforma y, digamos, la rebaja se va a dar de la siguiente manera. El importado va a ir de 17 a 10,5 y el nacional va a ir de 6,5 a 0, con lo cual se bajan los impuestos pero se conserva la cobertura. Y el importado va a ir de 10,5 en 2018, descendiendo gradualmente año a año hasta llegar a cero en el 2024. Con lo cual, en coincidencia, como vos bien decís, con la finalización de la estabilidad fiscal existente hoy día en Tierra del Fuego, se da también la finalización del tratamiento discriminado de impuestos internos.
Ok, esto significa que, a ver, yo creo que todo el mundo lo entiende, pero por las dudas, esta diferencia de impositiva está hecha para proteger la producción en Tierra del Fuego porque no tiene manera de competir en costos con la de China.
En este momento no. Lo que ocurre es que lo que se va a ir dando, lo que vamos a ver en los próximos años es que año tras año vamos a ir perdiendo parcialmente esa cobertura. Por eso también la necesidad de hacer un acuerdo a donde, por ejemplo, la provincia, que fue parte signataria, hizo una resignación fiscal. Los empresarios desde ya hacen una resignación de rentabilidad frente a un cuadro impositivo distinto y a una relación con el importado distinto, y digamos, empiezan a revisar temas logísticos, temas aduaneros, temas de procesos productivos, y los muchachos de la UOM ponen este inmenso aporte de prorrogar la vigencia de las paritarias de junio de 2018 a junio de 2020, con lo cual la idea es que en los años venideros, y esperemos estar a la altura de ese desafío, hay que profundizar cambios en la producción nacional y ajustar la estructura de costos como para hacer más barato año tras año y llegar al momento en el cual se converja con el importado, o por lo menos cuando se tenga muy poca cobertura frente al importado, en situaciones de poder competir con él.
Ok, la idea es que a partir de 2024 no es que tengan que reconvertir las plantas de Tierra del Fuego para hacer otra cosa, porque con eso no se puede competir, con China no se puede competir, sino decir, bueno, ok, vamos a encontrarle la manera para bajar los costos para seguir siendo competitivos.
Esa es la idea. Y por supuesto, en tanto y en cuanto vayamos logrando resultados con visibilidad en términos de precio, sí vamos a ir pudiendo seguramente en el tiempo por venir plantear un poco la discusión respecto a la eventual prórroga del régimen de producción industrial, que no tiene que ver con interno, sino que tiene que ver con las otras características de la ley 19.640. Esto no quita que por ahí la industria vaya a diversificar un poco el portfolio o sumar más actividades, pero me parece que en principio todo eso hay que considerarlo desde la industria instalada, digamos, ¿no?
Sí, sin duda. Yo entiendo que usted representa a un grupo de empresas que están en Tierra del Fuego. Ahora, después de 2023, ¿qué impide a esas empresas decir, bueno, ok, yo tengo un costo en Tierra del Fuego que por un montón de cuestiones logísticas no puedo evitar, o digamos, lo puedo bajar, pero hasta cierto punto? ¿Qué impide que no muevan las plantas? Que entiendo que no es simplemente mudarse de casa, digo, es una cuestión muy compleja, a, qué sé yo, La Pampa, por decir una provincia que no tengo la menor idea si sería lógico hacerlo en La Pampa, pero quiero decir, moverlas más cerca de la masa de la población.
Te entiendo. A ver, la respuesta lógica es que, y por eso la necesidad de algún tipo de política pública como lo es los beneficios de la ley 19.640, hay algo indiscutible. Vos tenés 3.300 kilómetros de ida y 3.300 kilómetros de vuelta con insumos y producto terminado, con lo cual ese sobrecosto logístico de alguna manera tenés que equipararlo. Es uno de los tantos desafíos de tener un país tan grande con lugares tan recónditos.
Claro.
Entonces, lógicamente la situación más allá del 2023, sin una política pública que te acompañe y te equilibre la ecuación, es impensable, digamos. Por eso, en cierto sentido, más allá de que en este momento signifique un gran sacrificio para el sector, es bueno limpiar un poco las cuestiones que tienen que ver con el régimen de la 19.640 y volverse lo más competitivo posible, como para que cuando llegue el momento de discutir esto, a ver, un poco el gobierno también diga, bueno, yo necesito una industria mano de obra intensiva en Tierra del Fuego para mantener el nivel poblacional. ¿Es la electrónica? Sí, fenómeno. Bueno, entonces la acompaño seguimiento de esta manera, digamos. Pero lógicamente lo que vos decís es cierto. O sea, es decir, si no está el incentivo de la exención de IVA, de ganancias y el tratamiento diferenciado de los aranceles de importación, es muy difícil sostener la actividad allá.
Bien.
Así como si no teníamos el incentivo en este momento del tratamiento diferenciado de internos, antes de que pudiéramos empezar a hacer los cambios para volverse más competitivo, hubiera sido muy difícil subsistir, digamos.
Sí, está clarísimo. Siempre se pone el ejemplo, que es un ejemplo en algún punto engañoso, pero igual, que es el de Manaus en Brasil,
sí,
que nació con un sentido similar, que era básicamente montar industrias en un lugar que normalmente uno no hubiera supuesto que tenía sentido hacerlo, porque había un interés geopolítico, en el caso de la Argentina en la década del 70, de llevar gente a un lugar estratégico donde no había nadie, y como usted bien dice, donde había que mantener la población.
Hay dos aspectos muy brevemente que son importantes tener en cuenta. Primero, en todos los lugares fuera de China o del sudeste asiático, o del sudeste asiático más India, que son los lugares a donde tienen costos de transformación más competitivos o más hipercompetitivos, por así decirlo, a donde existe la industria electrónica, siempre existe de la mano de algún tipo de política pública o de un régimen de protección. Zona franca en el caso de Manaus, ley de bienes tecnológicos en el caso de San Pablo, régimen de maquilas en el caso de México, ley 19640 en el caso de Argentina. Y después, un segundo dato muy importante, que es que la industria electrónica es una industria que, como muchas otras industrias manufactureras industriales, es muy mano de obra intensiva. Entonces, claro, el efecto sobre generar población en ese lugar es muy rápido.
Ok, perfecto. En la primera parte de esta década, el gobierno kirchnerista impulsó algún par de políticas para hacer que alguna parte de los componentes que salían de los teléfonos fueran de manufactura local, que fuera más allá de lo clásico, que es la caja de cartón. Digamos, una de las críticas que históricamente se le hace a la producción de Tierra del Fuego es que todo lo que viene afuera, por más que en otros países sea igual, todo lo que tiene el teléfono en sí viene de China, y acá simplemente se termina, y lo que es el aporte local son las cajas y los manuales y demás. En una época se había hablado de cables, de transformadores. ¿Eso en qué estado está?
A ver, el tema del agregado primero, hoy día el proceso productivo, sí, de fabricación de celulares no es como en un inicio allá por el año 2007-2008, sino que tiene muchísima mayor incidencia de la mano de obra local y un cierto componente de insumos nacionales. El problema es el siguiente. Si nosotros hablamos en abstracto, lógicamente no hay que estar más que de acuerdo con cualquier tipo de iniciativa que tenga que ver con incorporar mayor contenido de insumos nacionales a un proceso productivo y mayor mano de obra. Fuera de discusión. Lo que pasa es que en el otro lado de la balanza tenemos el tema de precio y competitividad. Claro. Que es antipático porque tiene que ver con un tema de el costo argentino y un tema que sí no va a tener solución nunca, que es un tema de economía de escala. Nosotros
fabricamos
para un mercado interno muy pequeño en comparación con otros. Entonces, lamentablemente, este impulso a incorporar insumos nacionales no puede ser indiscriminado, sino que hay que equilibrarlo para no generar del otro lado un producto excesivamente caro, digamos. Entonces, hay que buscar un fino equilibrio donde, en cierto sentido, detener la profundización del proceso productivo.
Ok, Leo, una pregunta más. No tiene exactamente que ver con Tierra del Fuego, pero sí claramente los afecta, que es el tema del contrabando, que hoy es un, no sé, 25% del volumen que se vende de teléfonos que se vende en la Argentina, y que si no entraran por contrabando, claramente los harían ustedes, los ensamblarían ustedes. ¿Qué, digamos, no hay manera de ya sé que no es exactamente su metida, pero digo, no hay manera de desarmar eso o de encontrarle la vuelta? O en todo caso, ¿cree que con esta reducción de impuestos puede servir esto para frenar el contrabando porque deja de ser tan atractivo?
A ver, el tema del contrabando es un fenómeno que, primero, hay que pensar, digamos, o sea, como vos bien decís, es un número importantísimo. Brevemente, por año más o menos se fabrican 9,5 millones de teléfonos, se importan legalmente 500,000, con lo cual tenés un mercado formal de 10 millones, y tenés un mercado informal por contrabando de 3 millones. La realidad es que lo que hay que hacer es gestiones constantes, como venimos haciendo, para mitigar este tema. O sea, cada teléfono que evitás que se contrabande y que lo pasás al mercado formal, vaya al importado o vaya al fabricado nacional, es menos perjuicio fiscal para Argentina. A ver, tenés que hacer una estrategia pinza con un montón de acciones. Nosotros venimos haciendo cosas con la Secretaría de Comercio Interior, que hace inspecciones en comercios y secuestra mercadería. Tenés que hacer cosas con la aduana para que intensifique los controles aduaneros. Y después hay otras alternativas. Y también tenés que hacer algo que nosotros tenemos que reconocer que no lo hicimos hasta el momento, que es un poco de comunicación y de campaña de concientización. Creo que es un tema que hay que pensar que hay que atacarlo permanentemente. Y finalmente, el tema precio lógicamente desalienta. Cuanto más barato sea el producto legal, menos driver va a tener alguien para ir a comprar un producto de origen ilegal. Pero hay una cosa que es cierta, es imposible competir contra el contrabando, porque el contrabando no paga un solo peso de impuestos, claro. Digamos. Entonces siempre va a ser más barato. El tema es que sea lo menos barato posible.
Perfecto, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por charlar un poco con nosotros sobre este tema.
Por favor, Ricardo, gracias a ustedes.
Hasta luego.
Adiós.
El que pasaba era Federico Gelemeyer de Afarte, hablando un poco de cómo está Tierra del Fuego y del nuevo régimen impositivo que va a regir de acá a unos próximos años y que idealmente, eso no lo sabemos, va a hacer que bajen los precios. ¿Cuánto si va a ser en el mismo porcentaje que la baja impositiva o si va a haber ahí unos puntitos que se pierdan en el medio? No lo sabemos, pero tendremos que esperar. Vamos a un poquito de música, una tanda y ya volvemos con más Control Z.
Auspicio este programa.
No te conté, hoy me enteré de algo espectacular.
¿De qué espectacularidad se enteró Anita? A. Sus días de vacaciones no se cuentan de corrido. B. Si haces print screen de una historia, al otro no le avisa. C. Fivertel le duplica la velocidad a todos sus clientes.
Me enteré lo de las vacaciones, pero ahora que me decís lo de Fivertel, me quedo con esa. Notición.
Nada le gana tener más internet. Entra en fivertelduplica.com.ar y activa el doble de velocidad gratis y para siempre. Fivertel. Consultar términos y condiciones de este beneficio en fivertelduplica.com.ar.
Auspició este programa Grupo Telecom. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos.
Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil.
Auspició este programa. Claro, es simple.
Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir. Elegí reír. Elegí aprender, elegí conocer, elegí soñar, elegí todo. Movistar.
Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.
Coming and jumping and jumping and come on.
Your destination is the brightest star. If you know that you will be jumping into the big gold dawn, but you nobody ever told you that you will be jumping into the big gold dawn. Oh, 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 you will be jumping into the big gold dawn. Don't you stop the music yourself. No, 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 breathe in, breathe out, and do.
Control C, Control V, Control Z. Tu atajo a la tecnología.
Seguimos en Control Z y vamos a comentar dos noticias que tienen que ver con esto que siempre decimos de la manera en que la tecnología va modificando lo cotidiano. Una es un anuncio de que la FDA, que es la Agencia de Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos, lo que acá sería la ANMAT, aprobó el uso de la primera pastilla digital. El primer remedio es una pildorita que vos te la tomás y adentro de la pildorita, en el medio, tiene un chip.
Buah.
Pero es un chip chiquitito. Dicen del grano, del tamaño de un grano de arena.
Bien.
Cuando vos te lo tomás y la pastilla, el remedio, entra en contacto con tus jugos gástricos, se disuelve. Eso genera una reacción química que le da energía al chip. Y el chip emite un mensaje, uh-huh, que detecta un parche que tenés que llevar pegadito sobre la piel, a la altura de la panza, ¿no? Porque es muy, digamos, muy, muy débil el mensaje, porque obviamente el chip está pensado para solamente decir, acá estoy. ¿Cuál es la gracia de esto? Es una manera de que vos sepas si te tomaste el remedio y cuándo lo tomaste. Obviamente esta información no tiene tanto interés para vos, porque si vos te la estás tomando sabés que te lo tomaste, salvo para aquellos pacientes que tienen algún trastorno de la memoria, por ejemplo, gente mayor, que empieza a tener a decir, pero pará, me tomé la pastilla. ¿Vieron cómo está el pastillero que dice, esto me lo tengo que tomar el lunes, sí, el martes? Que es no solamente para saber qué tengo que tomar los demás días, sino para ver si ya me tomé el que tenía que tomar hoy. Claro. Bueno, el caso es que si vos lo tenés, te tomás esta pastilla y esta pastilla le avisa a este parche que tenés sobre la piel que te tomaste la pastilla, ese parche que tenés sobre la piel se comunica con una aplicación que tenés en el celular y el celular le avisa a tu médico: Facundo tomó el remedio a las 10 de la mañana.
Ah, es un chip buche.
Es un chip buche.
Ok.
Es para supervisión. Obviamente, vos podrías eventualmente elegir no comunicárselo a tu médico, sino a tu madre, por ejemplo, o a tu pareja. Y en esta primera edición, en esta primera versión, está autorizado para un antipsicótico llamado aripiprazol, que tiene que ver, que es un remedio para gente con esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión clínica. Entonces ahí sí es muy importante saber que la persona, que el paciente tomó ese remedio. Es decir, mira, claro, yo lo dejo en tus manos, pero no me podés mentir, porque solamente no te lo podés poner en la boca y después escupirlo, por ejemplo, si es un remedio que no quisieras tomar, porque solamente el chip ese que está dentro de la pastilla solamente se activa cuando está en contacto con los jugos gástricos y se disuelve, bla. Bueno, es una locura. Está buenísimo. Es el futuro de la medicina.
Bueno,
Pará, ¿y el chip?
Sí.
Porque ese es el punto importante. Vos decís, bueno, pará. Me estoy clavando.
Me
un
lo
chip
quedo para siempre.
Todos los días. O sea,
como los
loco.
Hinchas de tigre que se habían puesto el chip subcutáneo.
Que será más grande. Será el tamaño de un grano de arroz. Este es el tamaño de un grano de arena. O sea, es mínimo. Bueno, no. Está hecho de todos materiales solubles. Entonces se disuelve también.
En algún momento se va a deshacer.
Es como Terminator cuando se hunde en la lava. Sí. Tira el mensaje y se deshace.
Bien. O sea que tiene ahí como un te controla durante un tiempo.
Claro, simplemente dice, che, adiós. O sea, el saludo cuando dice, bueno, acá estoy, acá me voy, es que vos sabés que se lo tomó y que ya fue.
No, lo que te iba a agregar, digo, hablando del futuro de la medicina, es que empezaron a probar el páncreas artificial, que aparte fue desarrollado acá en la Argentina.
Exactamente.
Por gente del CONICET y del ITVA y médicos del Hospital Italiano, que es como un sensor que va al brazo y que combina un sensor continuo de glucosa y una bomba de infusión de insulina subcutánea. Que lo que hace directamente es que te va midiendo cuándo vos necesitas el azúcar.
Claro, si digamos, normalmente para los diabéticos, para medir si se tienen que dar una dosis de insulina o no, en general el método más común es pincharse un dedo, hay toda una industria de aparatitos que te pinchan el dedo, vos pones una gota de sangre en un papelito, lo metes el papelito adentro de una máquina y la máquina te dice cómo venís de azúcar en sangre y si te tenés que dar insulina o no. Es muy molesto, es doloroso, por más que es un pinchacito que nada, es costoso, y esto está buenísimo porque es una alternativa menos invasiva, digamos.
Sí, aparte tenés el sensor y va conectado también a tu teléfono, con lo cual a vos te llega la información. Así que sí, me pareció copado.
Está buenísimo y sobre todo está buenísimo que sea un desarrollo que comenzó en la Argentina. De hecho, el curso se llama ARG, que es como un guiño, supongo yo, a su desarrollo en nuestro país. Es el ARG por Automatic Regulation of Glucose, o sea, regulación automática de glucosa, pero si lo lees en inglés es ARG. Te doy uno más de estos cosos locos que vos decís, ¡epa, mirá a dónde ha llegado la tecnología! Si tenés una pareja que ronca.
Sí.
Yo soy el. Yo soy,
vos serías el victimario.
Claro, yo soy el victimario, exactamente. tenés muchas alternativas. La usual es el codazo.
Sí.
O el sacudón.
Una patadita ahí.
Sí, que además de paso, digamos, se resuelven algunas cosas de pareja, ¿no? O sea, viene cargada de emotividad. También hay unos cositos que se ponen en la nariz. Hay almohadas, hay un montón de cuestiones. Bueno, eso es como la versión activa. La versión pasiva es la que propone una compañía que hace auriculares muy conocida, se llama Bose, o Miguel Bose, pero sin acento en la E, que tiene auriculares de todo tipo y ahora presentó unos que se llaman Sleep Buds, o sea, algo así como amigos del dormir, y además es un juego con earbuds, que son los auriculares intraauriculares, o sea, los que se meten adentro del canal del oído. Que lo que tienen es cancelación de ruido, como tienen un montón de auriculares, pero además dicen, prometen, que te pueden tapar el oído del ruido de un del ronquido. Entonces, vos te tirás a dormir y le decís a tu pareja, vos cerrucha tranquilo o tranquila, que yo duermo.
A mí no me importa.
Ni tus ronquidos, ni los ladridos del perro que ladra a cualquier hora, tampoco. Es una cosa muy interesante, todavía no está disponible. Hay mucha intriga sobre cómo funciona porque la cancelación de ruido tradicional funciona solamente sobre ruidos constantes.
Claro.
Un motor, el ruido del avión, esos zumbidos de atrás que tienen como un sonido regular. Porque básicamente claro, lo que hace el audífono de cancelación de ruido convencional es que tiene un micrófono, capta cuál es ese sonido de fondo que tiene como un sonido regular y lo que hace es genera una onda contraria.
Claro, que la contrarresta.
Claro, la anula, exactamente. En el caso de cosas, cualquiera que haya usado auriculares de este tipo lo sabe, cuando hay un ruido inusual, que puede ser alguien hablando, digamos, un ruido que que la computadora dentro de los auriculares no sabe qué hacer, ese ruido pasa porque no sabe cómo contrarrestarlo, porque no llega. Hay una demora, porque el sistema tiene que leer el sonido, generarle la onda contraria y hacer que esas dos estén sincronizadas para que se choque una con otra y entonces se anulen. Bueno, eso con ruidos normales no se puede hasta ahora. Aparentemente lo que tiene la computadora es un montón de ruidos de este tipo precargados, y entonces cuando vos empezás a roncar dice, esto es un ronquido, normalmente tienen este ritmo o qué sé yo, yo tiro para tapar y a uno le va a pegar y voy viendo qué onda y entonces va macheando. Eso en teoría.
Son tapones que generan su propio sonido, digamos.
Claro, exactamente. Son tapones que generan su propio sonido para enmascarar el otro.
Bien. Y además creo que tienen Bluetooth y los podés configurar con una alarma. Igual, un poquito de miedo, de susto, una alarma a la mañana ahí adentro del oído.
Sí, y también tiene aparentemente música relajante, melodías relajantes para que si te cuesta dormir. Igual, a mí lo que más me impresiona es dormir con eso metido dentro de la oreja.
Es como, no sé si no es incómodo.
Prejuiciosamente diré, para mí va a ser incómodo. Uno tiene que creer que esta gente lo ha calculado, porque claramente, supuestamente vas a dormir con eso.
Los adaptó a que sean ergonómicos.
Claro, que sean lo más compactos posible, entonces no sobresalen, qué sé yo. A mí me daría como un poquito de impresión. Pero si nos quieren mandar un par cuando estén disponibles para que los probemos, estamos felices y contentos. Bueno, nos tenemos que ir.
Sí,
porque ha llegado la hora, son las 11:02 y eso significa que tenemos que irnos. Gracias Facundo por todo.
Por favor.
Gracias Belén por la operación técnica. Le mandamos un saludo a la gente de Loray Comunicaciones, que hace la producción comercial de este programa. Y a todos ustedes les decimos que nos volvemos a escuchar el próximo jueves a las 10 de la mañana, acá en Radio LED, o donde sea que nos escuchen, cuando nos escuchan como si fuéramos un podcast.
La maravilla de la tecnología.
La maravilla de la tecnología y del contenido bajo demanda. Eso es todo. Gracias por todo. Chau.